hermanos, personas que están en medio nuestro, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, damos muchas gracias a Dios. Vemos a Jennifer por aquí después de su cirugía, gracias a Dios, qué bueno que está en medio nuestro. También vamos a dar acciones de gracias por todos aquellos que en su salud han mejorado, pero estaremos también orando por la recuperación de nuestra hermana Edna y Stephanie también, que se excusó porque está quejada de salud en el día de hoy, así es que llevémosla en oración. Hoy estaremos viviendo bajo autoridad la tercera parte. Hoy concluimos esa etapa de lo que es vivir bajo autoridad y estaremos viendo en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 18 al 21. En las últimas dos semanas hemos visto cómo el Señor nos ordena sujetarnos a las autoridades por amor a su nombre. Amados hermanos, todo lo que nosotros hacemos y debemos de hacer es por amor a Dios. Hoy concluiremos con esta tercera parte y veremos el sometimiento en el lugar de trabajo. Para mejor comprensión, nosotros dividiremos nuestro estudio en tres encabezados. En primer lugar, sometimiento en el lugar del trabajo. En segundo lugar, el mandato para la sumisión. Y en tercer lugar, el motivo para la sumisión. Pero antes, vamos a orar. Padre bueno, Señor y Dios, te damos muchas gracias porque tú nos concedes el privilegio de estar en tu casa, de estar reunidos como un pueblo que quiere adorarte. Gracias, Señor, por el sacrificio precioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para declararnos a nosotros justos delante de aquel tres veces santo. Señor, qué bendición más grande que sin nosotros merecer ese sacrificio y esa sangre preciosa, tú pusiste nuestros nombres en el libro de la vida desde antes de la eternidad. A ti te damos la gracia, por eso te reverenciamos. Ahora te pedimos, Señor, que tú seas en medio nuestro, que tu Espíritu Santo se pase en medio nuestro con poder de lo alto. Oh Señor, gracias por Jennifer que está en medio nuestro en este día, porque tú, después de nuestras oraciones, tú has respondido y podemos verla recuperándose. Te pedimos también por nuestra hermana Edna, que siga pasando tu mano sobre ella para que ella pueda recuperarse. Mira a Stephanie, que está aquejada también de salud. Oh Señor, sé con ella y con cada persona que está padeciendo en este momento por causa de problemas de salud. Ahora nosotros te pedimos, Señor, que tú sigas en medio nuestro. Gracias por el día que nos diste ayer, tanto a los jóvenes que estuvieron reunidos como los hombres, las mujeres el viernes. Te pedimos, Señor, que sigas haciendo la obra en medio nuestro. Alabamos tu nombre. Sé con nosotros, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 21. Primera de Pedro 2, 18 al 21. Dice la palabra de Dios: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Muchas veces nosotros nos sujetamos a personas que nos tratan bien, pero qué difícil sujetarnos a aquellos que nos tratan mal. La Biblia nos manda que nos sometamos. Dice el 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En la sociedad romana de aquella época, el mercado laboral estaba compuesto mayormente por amos y esclavos. Amados hermanos, siempre es bueno ver el contexto en que fue escrito un capítulo, un versículo o las escrituras en sentido general. Porque si no entendemos lo que se estaba escribiendo en esa época, no nos vamos a ubicar. Entonces, esa sociedad romana estaba compuesta por amos y esclavos. Algunos amos apreciaban a sus esclavos y los trataban como miembros de su casa. Pero muchos no lo hacían y abusaban de dichos esclavos. Y esto debido a que había escasas protecciones en cuanto al gobierno y prácticamente no tenían ningún derecho. En otras palabras, un esclavo no tenía derecho. No había algo, no había una ley que dijera eso no lo pueden hacer contra esa persona. Y de hecho, vamos a ver más. Los esclavos eran considerados como una propiedad y no como personas. ¿Oyeron eso? Un esclavo era considerado como esa es mi propiedad y yo hago con él lo que yo quiera. No eran considerados como personas. Los esclavos no tenían ningún recurso legal al que pudieran apelar cuando los maltrataban. Por ejemplo, nosotros vemos que se comete una violación contra nosotros en un trabajo y tenemos leyes que podemos acudir a esas leyes. El esclavo no tenía derecho. El esclavo era un esclavo y se van a dar cuenta todavía más de cómo trataban a los esclavos. Con relación a esta situación, miren lo que escribió el filósofo griego Aristóteles. Él escribió lo siguiente: un esclavo es una herramienta viva y una herramienta es un esclavo inanimado. ¿Oyeron eso? O sea, un esclavo es alguien que está vivo, pero es como si fuera un martillo. Y un martillo es alguien que está muerto, pero los dos son iguales. Amados hermanos, eso es grave delante de lo que es la palabra de Dios. Porque Dios considera a todo hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Desde el principio. Y no hay esclavo ni griego ni libre, y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, miren cómo en esta sociedad, en esa romana, consideraban al esclavo como alguien que era un objeto que tenía vida, respiraba. Pero entre un martillo y un esclavo era lo mismo. Si no entendemos este trasfondo, no entendemos lo que está escribiendo el apóstol. Al escribir acerca de la agricultura, el noble romano Varro aseguró que lo único que distinguía a un esclavo de una bestia o de una carreta era que el esclavo podía hablar y la bestia o la carreta no podía hablar. ¿Oyeron eso? Ya ustedes pueden partir del hecho de que por qué Pedro está escribiéndole a esa gente que estaba en ese tiempo y que eran creyentes y que eran esclavos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la importancia que tenían esas personas? Amados hermanos, todavía Dios nos da a nosotros la oportunidad de que nos reflejemos en cada una de esas personas. La suerte estaba determinada en cuál de estos tres renglones le tocaba a ese esclavo. O sea, habían esclavos que estaban en las minas. Los que estaban en las minas, la muerte era más rápida y estaba asegurada a corta edad. ¿Por qué? Porque muchas veces eran minas de carbón o minas de otra cosa y no había ninguna protección para que esa persona evitara ser contaminado. No, es un esclavo, es un martillo que tenga humo ahí adentro, no importa que se muera. Esa era la muerte más rápida y segura en las minas. En segundo lugar, en la agricultura, una muerte más lenta. En tercer lugar, en los hogares. En los hogares es la forma menos riesgosa. O sea, un esclavo que estaba en un hogar estaba mejor protegido que los otros dos renglones. Sin embargo, sus amos podían agarrar y azotarlo en cualquier momento. Los esclavos no tenían derecho de casarse. Y eso es bueno que sepan. Un esclavo no tenía derecho de casarse. ¿Me quiero casar? No. Usted no se puede casar. Las mujeres debían salir embarazadas para proveer nuevos esclavos al sistema. Oigan qué interesante. O sea, yo tengo en mi casa varios esclavos varones y varias esclavas mujeres, embarázame esas mujeres para tener más bestias. Veámoslo así. Así ellos pensaban. O sea, yo tengo aquí una ganadería. Tengo mulos, mulas, caballos, burros. Así trataban a los esclavos. Eso es bueno que nosotros entendamos el contexto en que Pedro está escribiendo. En medio de este sistema social fue que surgió el cristianismo. Amados hermanos, el cristianismo surge en ese contexto. La mayoría de los conversos o convertidos eran esclavos. O sea, cada vez que veamos cada cosa que dice la palabra de Dios, ya viendo en ese contexto, en esa zapata, nosotros nos damos cuenta a quién se le está escribiendo y por qué se le está escribiendo así. A estos esclavos en Corinto, escribió el apóstol Pablo en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 1, 26 al 28, y ahora ya entendiendo el contexto, nos vamos a dar cuenta por qué Pablo le estaba escribiendo a los corintios de esta manera. Primera de Corintios, Corintios 1, 26 al 28. Y miren ahí qué interesante, qué interesante. ¿Cómo le dice Pablo en Primera de Corintios 26, 28? Pues mirad, hermanos, en primer lugar le está hablando a hermanos. Le dice, mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué dice? Que no sois muchos sabios según la carne. En otras palabras, ustedes no son doctos, ustedes no son gente estudiada, ustedes no son gente que fueron a la Universidad de Grecia, a la Universidad de Roma, a la Universidad de Atenas. Ustedes no tienen un doctorado. Esa era la mayoría de los cristianos de ese tiempo. Y por eso le dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Y esto es importante hacer la diferencia. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Y qué dice más? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amado hermano, a lo necio del mundo escogió Dios. Si tú no te consideras un necio, que Dios lo trajo al redil, entonces tú no conoces el Evangelio. Porque dice la palabra de Dios que Dios escogió a lo necio del mundo, y no en ese contexto solamente, en el contexto del día de hoy y de todas las eras. Dios ha escogido a lo necio del mundo para poner de manifiesto su poder, eso es lo que está diciendo, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Amados hermanos, eso somos nosotros los creyentes. Somos lo vil del mundo, lo despreciado del mundo, lo que no teníamos poder para nada. Y si algún poder tenemos es porque Dios nos da ese poder. A través de su palabra. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no estamos predicando palabra de hombre. Estamos predicando dinamita que hace una explosión en el corazón. Que trae un muerto de las tinieblas y de la muerte lo trae a la vida y de las tinieblas a la luz. Ese es el bendito evangelio. Y ese bendito evangelio predicaban esos esclavos. Y ante esa predicación los hombres se quedaban mudos. Ese es el evangelio que tú y yo debemos predicar. Eso es lo que tú y yo debemos entender. Que si tú y yo fuimos escogidos por Dios, no fuimos escogidos porque el Señor se fijó en mí, claro. Claro, es que tenía que fijarse, porque mi madre me lo decía desde pequeño y mi papá, que yo era alguien especial. No, amado hermano, no es así el asunto. El asunto es que Dios, si se fijó en ti, es porque tú eras un necio del mundo, porque tú eras un despreciado del mundo. Y qué bendición más grande, amados hermanos, que cuando nosotros despertemos de este letargo, de este pequeño sueño que se llama vida, aquellos que hemos creído en Cristo, despertaremos delante de nuestro Rey y Señor. Qué triste, amados hermanos, que muchos doctos, muchos que tienen conocimiento, muchos que son millonarios, no se podrán llevar sus riquezas en la caja. No se podrán llevar su conocimiento en ese cerebro que se va a podrir y se lo van a comer los gusanos. Pero lo peor del caso no es eso, porque nosotros si morimos y no somos raptados, también nos vamos a podrir. Pero qué bendición más grande que cuando tú y yo cerremos los ojos, inmediatamente los ángeles nos llevarán a la presencia de nuestro bendito Señor y Salvador. Con nosotros no nos van a rezar que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, porque esa expresión no existe en la Biblia. Eso, escogemos ahora la vida eterna o escogemos en esta vida la condenación eterna. Pero qué triste para muchos doctos, para muchos millonarios, que cuando mueran, verán a Satanás eternamente y para siempre. Amados hermanos, el apóstol Pedro le estaba hablando a esta gente, el apóstol Pablo también le habló a estas personas que eran esclavos. Esta es la razón por la que en el Nuevo Testamento muchas de las enseñanzas eran dirigidas a esclavos. A esclavos. Estos conformaban gran parte de la iglesia de los gentiles. Esa libertad en Cristo les hacía pensar que también eran libres de sus amos terrenales, creando algunos problemas con los que Pablo tuvo que trabajar. En otras palabras, el hecho de ellos haber sido libertados de la esclavitud del pecado, ¿qué hacían esos esclavos? Se produce una confusión, y la confusión era, espérate, ya yo soy libre en Cristo, entonces yo no me debo a un amo. El apóstol Pablo y Pedro le dicen, no, no es así el asunto. ¿Qué dijo el Señor cuando le enseñaron aquella moneda? Señor, ¿es correcto que nosotros paguemos impuestos? El Señor le dijo, denme una moneda. Y le dijo, ¿a quién tiene impreso la moneda? Al César. Dice, al César lo que es del César. ¿Y qué? Y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, paguen sus impuestos. Amado hermano, yo espero que tú pagues tus impuestos. Porque dice, paga tus impuestos. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Miren cómo Dios, el Señor Jesucristo mismo separó claramente eso. Le dijo a cada uno, déle lo que le corresponde. Entonces, en este caso, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo lo que están es haciendo en todo momento, defendiendo que un esclavo físico que era creyente debía seguir sujeto a sus amos. Sujeto a sus amos. Esa libertad en Cristo les hacía pensar que también eran libres de sus amos terrenales y no era así. Por eso Pablo, miren lo que Pablo les dijo. Por ejemplo, en primer lugar, a menudo los creyentes esclavos suponían que al haberse vuelto libres en Cristo también lo hacían libres de sus amos. Vamos a Romanos 6, 16 al 18. Y por eso ustedes ven constantemente que se le está preguntando de esa esclavitud, que se le está preguntando, que hay una disputa entre yo soy libre en Cristo, pero me creo también libre de los amos terrenales. Y miren ahí Romanos 6, 16 al 18, lo que nos dice la palabra de Dios. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Dice, una pregunta, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? En este caso, el apóstol está utilizando la metáfora de un esclavo para hablar de la parte espiritual. Si tú te sometes al pecado, entonces tú eres esclavo del pecado. Si tú te sometes a la justicia de Dios, entonces tú eres libre del pecado. Eso es lo que está diciendo. Pero miren el 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Sigue hablando espiritualmente todavía. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Pero ¿por qué él utiliza la metáfora de esclavo? Porque ellos sabían claramente lo que era un esclavo. Si nosotros al día de hoy no sabemos que el apóstol está hablando a esclavos, nosotros diríamos, no, porque yo no soy esclavo. Eso es para otra gente. Eso es para otra gente. El único problema es que tú no eres esclavo, ni yo tampoco. Pero hay jefes que están sobre nosotros. ¿Y cómo yo obedezco a esa jefatura? Ese es el punto que queremos ver. Porque a pesar de que no somos teóricamente esclavos muchas veces, hay otros que son esclavos. Hay otros que son esclavos y lo tratan como esclavos. Aquí en esta nación, aquí en esta nación, cuando le dicen a una gente, no, usted no puede faltar todos los días y tiene trabajo siempre. Pero mire, yo el domingo, no, que usted no puede faltar el domingo. Usted toma el trabajo, usted se va. Lo están tratando como un esclavo. No te están tratando con una alternativa. Aunque en la práctica no se le llama esclavo, ni se le pega, ni se le golpea. Pero es una forma de esclavitud. ¿Cuánta gente tenemos trabajando en la agricultura aquí? ¿Cuánto ganan? Que vienen de nuestro país. Y esto no es una sublevación que estamos haciendo en la iglesia. Eso no es lo que estamos haciendo, amados hermanos. Lo que estamos diciendo es la verdad. ¿Cuántos conciudadanos nuestros vienen y trabajan en la agricultura de Estados Unidos que nadie la quiere trabajar aquí? ¿Y cuánto le pagan? A veces le pagan $6 por día. Y el día es un día con noche. En pleno sol, pasando trabajo, pasando vicisitudes. Sin la protección de vida, inclusive para la fumigación. Amados hermanos, mujeres embarazadas también muchas veces. Y en situaciones paupérrimas. Es una forma de esclavitud. Es una forma de esclavitud. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios una y otra vez cómo se habla de esta injusticia. El versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Miren lo que dice Gálatas 3:28, hablándonos también de este tipo de cosas. Y nos habla ahí de una libertad en Cristo, de una libertad espiritual. Gálatas 3:28. Dice la palabra de Dios, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿A qué se está refiriendo ahí? A la dignidad que tiene cada hombre y cada mujer delante de Dios. Ahí está diciendo, nosotros estamos aquí en la iglesia, como decía el pastor Sugel en una ocasión, decía que es una iglesia. Amado hermano, yo quiero que ustedes oigan esto con detenimiento. Óiganlo con detenimiento, sobre todo los que tienen hijos jóvenes. Una iglesia no es donde está sesgado los jóvenes, iglesia de jóvenes, con un pastor de jóvenes. Yo no critico el que lo haga, pero la Biblia es la Biblia y hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces hay un grupo de damas y hay un grupo de hombres. Entonces la iglesia, ¿qué? Ustedes ven iglesias aquí en Estados Unidos, muy común, todas las canas en la iglesia, en el salón principal. Los jóvenes por allá aislados, las damas por otro lado, en otras iglesias. Separación donde se sientan mujeres de un lado y hombres de otro. Amados hermanos, eso no es una iglesia. Una iglesia es donde se reúne aquí el que es un profesional, el que no es profesional, el que no sabe leer, el que sabe leer, aquel que era lo peor y el otro que se creía lo mejor, se convierten a Cristo, nos juntamos todos y aquí hay un, como decimos en dominicano, un sancocho. Es una mixtura entre carnes y víveres. Eso es una iglesia. Y en esa iglesia Dios bendice a los que están ahí. Y esa iglesia, cada uno debe de amar al otro y ver al otro como superior a sí mismo. O sea, aquí no venimos, yo me gradué y tengo un doctorado. Y el hermano, amado hermano, eso no debe de ser en la iglesia. Ese es mi hermano en Cristo, por el que Cristo derramó su sangre. Y debo de amarlo, y él debe de amarme a mí. Eso es una iglesia, amados hermanos, somos una familia en la fe. Una verdadera iglesia es esa, donde hay hombres, mujeres, niños, jóvenes. Los niños no están aquí porque no nos dejarían tranquilamente predicar. Tienen que tener un sitio donde lo están cuidando y le están hablando en su idioma. Pero ¿y los jóvenes? ¿Y quiénes son los que nos van a sustituir a nosotros aquí? ¿Quiénes son? Ah, no, ellos están allá. De ahí se van a la universidad y más nunca aparecen en esta iglesia. Amados hermanos, amados jóvenes, son ustedes los que van a sustituir el liderazgo de la iglesia. Y eso es lo que Dios espera. Amados hermanos, cuando se le habla la palabra de Dios, le está diciendo, ya no hay griegos, ya no hay gentiles, no, no, no. Todos somos uno en Cristo, porque los judíos se creían que era la castidad, la raza casta, que Dios escogió por encima de todo el mundo. No, no fue así, no fue así. El que lo escogió a ellos desde antes de la fundación del mundo fue el que se humilló a lo sumo. El Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo, Dios mismo, se humilló a sí mismo y murió como un maldito en la cruz. Porque la muerte de cruz quiere decir, maldito todo aquel que muere en un madero. Y Cristo escogió la muerte de maldición, no que lo decapitaran, como a Juan el Bautista. No, no que lo apedrearan, como a Esteban. No que lo quemaran, como quemaron a otros hombres. No, Él escogió muerte de maldición, por amor a ti, por amor a mí. Entonces tú y yo venimos a Cristo, y entonces nos creemos superior al otro hermano que está al lado mío. Amados hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, no hay libre, no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay la casta de Israel. Todos somos una familia en Cristo Jesús. Y esa es la bendición de lo que es una iglesia, amado hermano. Ese es el privilegio que tú y yo tenemos de pertenecer a una iglesia local. No una iglesia que es la que yo sueño en mi casa. Me quedo a verlo constantemente a través de las redes sociales. Amado hermano, si tú estás enfermo y estás en tu casa, gracias por quedarte en tu casa para no contaminar a los demás. Pero si tú te estás quedando en la casa simplemente para tú llevar un evangelio desde tu casa y no juntarte con los hermanos, la Biblia no dice que eso es lo que debe de ser. Una iglesia, o sea, yo no puedo ser esposo de mi esposa durante muchos años sin ni siquiera dormir con ella. Yo dormir en una habitación, ella dormir en otra habitación y nos vemos así de lejos. ¿Te vas para el trabajo? Adiós. No, eso no es un matrimonio. y a mis hijos verlo de lejos. Adiós, chicos. Eso no es una familia. Una familia no hay calidez. No hay abrazos. No hay besos. Porque la Biblia dice, saludaos con ósculos santos. Yo no me imagino un grupo de personas viéndonos en las redes, tirándonos besitos. Yo no lo estoy viendo. No se me ha pegado ningún besito ni ningún abrazo. Pero qué bendición más grande, amados hermanos, que a pesar de pandemia, a pesar de situaciones que hemos pasado y hemos sido prudentes con la pandemia, amados hermanos, debemos amarnos y debemos demostrar que nosotros somos hijos de Dios y que nos amamos en Cristo Jesús. ¿Qué consuelo va a recibir una persona que esté pasando por una depresión de parte de nosotros si no le estamos viendo? Se queda en su casa. ¿Dónde va a recibir el abrazo tuyo? ¿Dónde va a recibir el abrazo mío de motivación? Una iglesia es lo que está diciendo el apóstol. No hay griego, no hay libre, no hay esclavo. Sin importar, ya cuando se viene a Cristo, si era un amo o un esclavo, quien ejerciera el liderazgo en la iglesia, debía o debe hacerlo en humildad y en amor, y no como siervo, no como amo. Imagínense en la iglesia primitiva, aquellos que se convirtieron que eran esclavos, venía un esclavo y era el que iba a pastorear la iglesia, y uno que era libre, viene a ser miembro de la iglesia, ¿qué se producía ahí? Bueno, el que era líder de la iglesia debía ejercer su liderazgo en amor. Y el que estaba ahí, que era libre, debía aceptar ese liderazgo, ¿cómo? En amor también y humildad. Eso es lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Amado hermano, sin importar el posgrado que tú tengas, el background que tú tengas profesional, la palabra de Dios nos llama a tener humildad de corazón. Y sin importar si tú eres una persona que no eres docto, no has leído, ni siquiera sabes leer, Dios nos manda a tener la misma humildad. Es por eso que en el lugar del trabajo los empleados deben de someterse a empleadores como si estuvieran sirviendo a Cristo Jesús. La enseñanza es que nosotros, cada uno de nosotros, debemos someternos a aquellos que nos han empleado y hacerlo con amor y hacerlo bien. Si alguien debe ser destacado en una empresa, es un creyente. En segundo lugar, el motivo para la sumisión, los versículos 19 al 21, nos habla de eso, de primera de Pedro 2. El motivo para la sumisión. Y miren ahí lo que nos dice. El hecho de nosotros comportarnos como debemos, dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, y miren qué bien, Dios la palabra nos aboga a que nosotros, si tenemos conciencia de lo que dice la Biblia, la pregunta es, ¿cómo va a tener conciencia una persona que no lee la Biblia? ¿Cómo va a tener conciencia una persona que desconoce lo que la Biblia enseña? Es imposible. Es imposible, pero ahí dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. O sea, fíjense qué interesante, no está diciendo que esa persona se merece que lo traten así, porque es incumplidor, porque llega tarde a los sitios. No, esa persona cumple con lo que está haciendo y el jefe le coge con él y dice que me cae mal este evangélico, me cae mal. Y miren qué más dice. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? En otras palabras, si tú haces lo malo como esclavo, a los esclavos le está hablando, y te dan una bofetada, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y miren al final, pues para esto fuisteis llamados. Pastor, ¿quiere decir esto entonces que el que se mete evangélico? Entonces, sí, eso es bueno que tú lo sepas, no te vamos a engañar. Si tú no conoces a Cristo y estás escuchando esto, es bueno que lo sepas desde el principio. Y si eres creyente, es bueno que tú sepas que por el hecho de tú caminar correctamente, te van a aborrecer. ¿Y sabes quiénes te van a aborrecer? Dice la Biblia, los primeros serán, ¿de dónde? Los de vuestra propia casa. Yo no sé a ti, pero a mí me dieron un tiempo para ser creyente, y perdónenme que lo he dicho muchas veces. Pero a mí me dijeron, te doy 3 meses para que sigas en eso, en eso. Gracias a la misericordia de Dios tengo 37. Y no me saldré de esto, porque de aquí para el cielo. Amado hermano, los primeros enemigos son los de vuestra propia casa. Entonces, en tu trabajo, ¿qué van a decir? Este es un loco. Y van a decir, ahí está el loco, el evangélico, cantando. Y ahí está escuchando música. Él está trabajando, pero siempre predicando el evangelio cuando puede. Porque el sitio de trabajo no es para tú pasarte el día entero predicando. Ahora tú puedes hacer lo que tienes que hacer, hacerlo bien, y en tu break tú puedes hacer para el Señor la obra y en tu tiempo libre. Pero fíjense realmente cómo nosotros vemos, cómo merece aprobación cuando nosotros soportamos. Como vemos, la importancia de la recomendación es mantener un testimonio diáfano y claro delante de los demás, acorde a nuestra profesión de fe. En otras palabras, nosotros debemos ser una carta abierta delante de los demás, para que ellos vean lo que es glorificar el nombre de Dios, aún en medio de las situaciones más adversas y difíciles. El teólogo A.W. Pink escribió lo siguiente, y miren qué interesante. Cuando vemos la aparente derrota de lo justo y el triunfo del poder de la maldad, parecería como si Satanás estuviera sacando lo mejor del conflicto. ¿No te pasa a ti eso a veces? Y dices, pues yo no entiendo esto, yo me metí evangélico y ahora es que tengo problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Que gente empieza a odiarte sin motivo ni razón. Y a veces tú dices, no, pero es que algo está pasando mal. Pero miren lo que dice después. Pero cuando miramos por encima y no alrededor, se hace explícitamente evidente un trono para el ojo de la fe. Esta es entonces nuestra confianza. Dios está en su trono. Amado hermano, vino la pandemia y todo el mundo muriéndose. Esto se va a acabar. Dios está en su trono. Vino un terremoto. Dios está en su trono. Afganistán ahora, los talibanes acabando. Y cuando viene a veces meten aquí en Estados Unidos. Dios está en su trono. Y Dios está gobernando. Y todo lo que pasa, amado hermano, aún todas las cepas que han salido, Dios tiene un control absoluto de todo lo que está pasando. Dice la palabra de Dios que no cae un pajarillo a tierra y que Dios tiene contado cada uno de tus cabellos, aunque tú no seas calvo. Cada cabello tuyo lo tiene contado. ¿Cómo es eso? Así como tú lo entiendes y lo oyes. Dios es un Dios soberano y Dios está en su trono. De manera que el sometimiento de los creyentes en el lugar del trabajo reside en la frase, porque esto merece aprobación. Eso quiere decir, esto es una gracia que Dios te ha dado, para que tú ejerzas esa gracia, para que tú le demuestres a los hombres lo que es estar agradecido de Dios y que por eso tú te sometes voluntariamente a Dios. O sea, Dios se complace en tal acción, cuando tú te comprometes a hacer la voluntad de Él. El Salmo 26:3, miren lo que nos dice. Salmo 26:3. El Salmo 26:3 dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. O sea, yo sé, Señor, que tú estás conmigo en todo momento, en todo tiempo, independientemente de lo que pase. Tu misericordia está delante de mis ojos y yo ando en tu verdad. Miren lo que nos dice Santiago 1:25. Santiago 1:25. Y esto es bueno, amados hermanos, que nosotros entendamos lo que es permanecer en el Evangelio. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, vuelvo otra vez y citamos, o sea, el que mira atentamente, ¿qué es mirar atentamente? Que tú estás leyendo tu Biblia, entendiendo tu Biblia. Dice, la de la libertad, y persevera en ella. No es un asunto de que yo voy a la iglesia un domingo y después falto 30 domingos. No, es perseverar. Es perseverar en la fe. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno, o sea, un creyente, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. En otras palabras, ¿qué yo debo de hacer? Yo oigo la palabra de Dios, yo busco la palabra de Dios y yo quiero ejecutar lo que Dios me dice que yo haga. Yo no debo ser un oidor olvidadizo. Yo no debo oír. Por eso nosotros decimos, amado hermano, tú vienes aquí no para cuando tú salgas de ahí, de esa puerta, ya te olvidaste, ya tú cumpliste, tú fuiste a misa. Hay gente que piensa que cuando íbamos a misa y nos confesábamos, ya cumplí con Dios, ya. Y siempre lo he dicho, domingo cristiano, los 6 días de la semana de más, diablano. Amado hermano, eso no es la vida de un creyente. Un creyente tiene un compromiso con Dios y lo que tú has escuchado en este día, tú no sabes si lo va a oír mañana, porque tú no sabes si va a estar muerto. Entonces, ¿cuándo tú lo vas a poner en ejecutoria? No, pastor, yo lo estoy pensando bien, porque dentro de 6 meses yo quiero arreglar mi condición emocional y física. Y mi situación espiritual. No, es para ayer, no ni siquiera para hoy, es para ayer. Es un asunto donde nosotros tenemos que tener un compromiso con la verdad de Dios. Por eso dice, no ser oidores olvidadizos. Yo lo oí y me entró por aquí y me salió por el otro lado. No, de hecho, el oído no se comunica para salir por el otro lado. Cuando entra algo por aquí o por aquí, se queda ahí en el cerebro. Y debe de quedarse, y debe de quedarse para ejecutar lo que Dios nos pide. Un esclavo en la época de Pedro soportaba un trato cruel con paciencia. A un empleador en la época actual que no toma represalias contra un supervisor cruel e injusto, Dios se agrada. O sea, cuando tú miras lo que pasaban esos esclavos y tú dices, espérate, pero si Dios está escribiendo eso para esos esclavos y lo está escribiendo también para mí, ¿qué yo debo de hacer? Ser un ejemplo donde yo trabajo, independientemente del jefe. Santiago 1, 2 al 4. Miren cómo le llama Santiago 1, 2 al 4 a esa experiencia. Y ahí que viene el choque entre nosotros con el Evangelio. Aún siendo creyente, dice que soportando esa prueba, mira cómo le llama sumo gozo. Espérese un momento, pastor, ¿cómo es eso? Y sumo gozo no es cuando yo voy a una película de comedia y me río y echo el día riendo. No, Dios dice que pasando por prueba se produce en nosotros sumo gozo. Debido a que a través de esas pruebas los creyentes son perfeccionados. O sea, Dios permite esas situaciones y nos trae gozo en nuestro corazón. Amado hermano, yo le he dicho en más de una ocasión, me ha pasado y seguramente a ti también, que tú has ido a consolar a una gente que está en medio de una gran desgracia, incluso accidentes mortales de familiares, y tú vas a consolarlo y es un creyente y él es el que te consuela a ti. Él es el que te, y tú dices, ¿qué pasó? ¿Y cómo es esto? Y sabe que muchas veces nosotros pensamos que esa persona no tiene sensibilidad. ¿No te ha pasado? Y dice, oye, qué insensible. Yo creí que todo el mundo iba a ir ahí a estar llorando. Y veo que esa persona no está llorando. Está gozoso. ¿Cómo es eso? ¿Tú sabes qué sucede ahí? Que en el día de la adversidad Dios está con nosotros. Y es Dios el que produce en nosotros un gozo que nosotros mismos no entendemos. Y eso es lo que Dios hace en nuestro corazón. Si vamos por nosotros mismos, vamos a tener problemas y vamos a llorar. Si confiamos en Dios, eso es lo que va a suceder. Pedro usa una pregunta retórica negativa seguida a una afirmación positiva en el versículo 20, cuando dice de nuestro texto de Primera de Pedro 2, 20, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Los creyentes que pecan merecen castigo y lo deben soportar con paciencia. En Jeremías 5:25, en el Antiguo Testamento, miren lo que nos dice Jeremías 5:25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. En otras palabras, el hecho de nosotros pecar, ¿qué hace? Aparta el bien de al lado nuestro. Hay personas que dicen, ¿y por qué yo me estoy sintiendo tan mal? ¿Y por qué en la vida me está yendo tan mal? ¿Y por qué las cosas no me salen como yo las planifiqué? Hay una sola respuesta. Hay una sola respuesta. Dice la palabra de Dios, apartado de mí, nada podéis hacer. Tú quieres sufrir el mal, apártate de Dios. Y mientras más te apartes, peor estarás. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Lo que pasa es que tú no lo admites. ¿Pero qué es lo que yo necesito? Un psicólogo. Yo necesito terapia. Tú no necesitas terapia, ni descanso, ni psicólogo. Tú lo que necesitas es acercarte a Dios. Amados hermanos, mientras más nosotros nos acercamos a Dios, vemos más claramente el bien al lado nuestro. Y tenemos una conciencia tranquila. Mientras más nos alejamos de Dios, ahí viene el problema. ¿Y sabe cuándo pasa eso? Pasa de muchas maneras. Hay muchas formas de que nosotros podemos alejarnos de Dios. Nos alejamos de Dios por el trabajo. Nos alejamos de Dios por el bienestar que nos produce el mundo. Nos alejamos de Dios por un hombre o por una mujer. Estamos enamorados y el hombre se va al mundo. Ahí ando yo detrás de la mujer, atrás del hombre. Deja ese hombre y sigue a Dios. Es tan simple como eso. Es tú decir, entre Dios y el hombre, la mujer dice, el hombre. Y cuando es un hombre, dice, entre Dios y la mujer, no, que se vaya solo al mundo, que se vaya sola al mundo. Mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo Josué. Amados hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no tenemos absolutamente nada de qué lamentar después. Pero cuando nos vamos detrás de las cosas materiales, sí tenemos constantemente una conciencia golpeándonos y diciéndonos, tú estás en pecado, tú estás en pecado. Y no queremos admitir el pecado, queremos buscar psicólogos. Yo no tengo nada en contra de los psicólogos. Sé que aquí hay psicólogos. Lo que estoy diciendo es que hay una parte espiritual que Dios nos manda. Y si después tú necesitas la psicología, por supuesto, pero primero Dios y primero las cosas de Dios. Nosotros vemos en la palabra de Dios, por otra parte, Pedro añade una aseveración positiva. Dice en ese mismo texto que estuvimos leyendo, mas si haciendo bien lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es como si alguien te abofetee por el hecho de hacer el bien. Amados hermanos, ¿y cómo es posible, tú dirás, cómo es posible, pastor, que yo haciendo el bien entonces me abofeteen? La pregunta es, ¿qué hizo Cristo para merecer lo que le hicieron? Es una pregunta que tú debes hacerte. Y tú dices que eres cristiano y yo también. El apellido que tú y yo tenemos es que somos cristianos. Tú puedes poner tu nombre, fulano, cristiano. ¿Por qué? Porque se supone que debemos imitar a Cristo. Se supone que Cristo vive en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿qué hizo Cristo de malo para que lo abofetearan? ¿Qué hizo Cristo de malo para que lo escupieran? ¿Qué hizo Cristo de malo para que se burlaran de él? ¿Qué hizo Cristo de malo para que le dijeran que ni siquiera tenía una paternidad segura? Fácilmente lo que le estaban insinuando es que fácilmente él vino de un adulterio que cometió María. Tu padre no lo conocemos. Nosotros sabemos que nuestro padre es Abraham, pero el tuyo no sabemos quién es. Ellos dudaban que fuera José. Hasta el mismo José dudó de María. Y eso lo vemos en la Biblia. Y tuvo que venir el Espíritu Santo y decirle, no, acéptalo. Es engendrado del Espíritu Santo. Ese fruto que viene ahí en ese vientre. Ah, pero tú y yo entonces, desde que no hacen algo malo, entonces sacamos las uñas. Oye, ¿por qué este jefe le ha cogido conmigo? ¿Tú sabes por qué le ha cogido contigo? Porque tú eres creyente. ¿Tú sabes por qué la familia tuya te odia? Porque tú eres creyente. ¿Tú sabes por qué te odia el esposo o la esposa? Porque tú eres creyente. ¿O acaso no es lo que a veces puede decirle una pareja al otro? Es que tú te pasas de estúpido o de estúpida. Tú todo lo crees tan buena. Ay, sí, con los hermanos. Ay, sí, en la iglesia. Eso no es lo que nos dicen. Esa no es una burla. Y nosotros a veces cedemos a eso, amados hermanos, cuando nosotros estoicamente debemos hacer lo que hizo Cristo. Cristo soportó en la cruz del Calvario todo lo que se le hizo, por amor a ti, por amor a mí. Pero tú y yo no podemos aceptar, somos como el pétalo de Belén, que no aceptamos cualquier cosa que digan contra mí, me ofendo. Y ya no vuelvo a la iglesia, ese hermano me hizo tal cosa, no vuelvo. Me pasó tal cosa en el trabajo, a veces no renuncio porque no puedo, tengo que mantener mi casa. Pero ahí sí pudiera renunciar, cambiara de trabajo todos los días. Marcos 14:65. Miren lo que nos dice con relación al Señor. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y le daban de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Y Cristo, mientras más lo maldecían, ¿qué hacía? Más bendecía. Como el sándalo, como yo le decía en una de las prédicas pasadas. Cristo como el sándalo, que mientras el hacha golpea el sándalo, más olor despide, agradable, no pútrico. ¿Cuál sería tu reacción si te hacen eso en tu trabajo? ¿Cuál sería tu reacción si te hacen eso que le hicieron a Cristo en tu trabajo? Otra pregunta, ¿cuál es tu reacción cuando tus padres, tú que eres hijo, te amonestan y tú dices que eres creyente? ¿Cómo actúas tú? ¿Cuál es tu reacción cuando el profesor te corrige? ¿Cómo tú actúas? ¿Cuál es tu reacción en la iglesia ante la amonestación o la disciplina bíblica? Si una autoridad en la iglesia te llama y te dice, mire hermano, mire hermana, usted está mal, usted está haciendo esto, la Biblia dice esto. ¿Cuál es tu reacción? El pastor no tiene derecho a meterse conmigo. Los líderes de la iglesia no tienen derecho a meterse conmigo. Está en mi vida. ¿Cuál es tu reacción? ¿Actúas tú con el Espíritu de Cristo en medio de la prueba? ¿O eres tú delicado como el vidrio de Belén? Amados hermanos, todo creyente verdadero debe aprender a padecer aun cuando hace el bien, sin quejas, sin murmuraciones, sin odios ni rencores. El apóstol Pedro concluyó esta sección con una asombrosa declaración en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Amado hermano, si somos creyentes, nosotros estamos en este mundo para padecer por causa del Evangelio. Porque este mundo no es la casa nuestra. Estamos de paso. Es de vacaciones que estamos aquí, por así decirlo. Y vaya vacaciones. Este llamado se refiere a la salvación. Tan pronto como el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, el mundo se constituye en enemigo nuestro y entonces somos blanco de ataques injustos y malintencionados cuando tratamos de obedecer a Cristo. Para Dios es más importante que quienes son ciudadanos celestiales muestren un testimonio fiel marcado por la integridad espiritual en vez de que luchen por conseguir los beneficios de esta vida pasajera a través de reclamos o derechos, ascensos, aumentos y promociones laborales. Martin Lloyd-Jones, y con esto finalizamos, lo resume así: muchas cosas que constituyen sufrimientos para nosotros son esenciales para que un día podamos ser hallados sin mancha ni arruga. Esa dificultad que está pasando en tu vida, Dios la está permitiendo para hacerte un bien. Amados hermanos, estamos en un mundo y en este mundo padecemos persecución para que a través de estas pruebas glorifiquemos el bendito nombre de Dios. Que Dios nos enseñe a través de su palabra y que Dios nos consuele cuando estemos sufriendo en estas situaciones, en este mundo. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, te damos muchas gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Señor, nosotros te damos gracias porque a través de tu palabra aprendemos cada día acerca de tu grandeza. Qué bueno que tú dejaste este legado para convencernos y darnos aliento en medio de las pruebas. Te pedimos, Señor, que tú traigas arrepentimiento, que tú traigas convicción a cada uno de mis hermanos y a aquellos que no te conocen que puedan entender estas verdades a través de tu Santo Espíritu. Sigue en medio nuestro y sigue bendiciéndonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.